Isabel, lamentablemente estamos escuchando una historia que ya se repitió hace muchos años atrás cuando incursionaron los grupos paramilitares también en varias zonas del país. En este caso, ya usted nos da cuenta de que se ha presentado reclutamiento, por lo menos ilícito y forzado también, suponemos. ¿Qué se sabe también frente a la usurpación de tierras? Allí las personas que han dejado todo, que ningún familiar se ha quedado y se les dificulta volver ante las amenazas, perdieron sus tierras, estos grupos armados ilegales ya tomaron posesión de esas tierras, también estamos hablando de una usurpación de tierras en la zona.
Eso no se ha dado porque eso se da cuando el desplazamiento dura mucho tiempo. En los últimos años lo que hemos tenido es un fenómeno de desplazamientos de corto tiempo, es decir, la población ha llegado al municipio y en corto tiempo retorna. Depende del periodo del desplazamiento, el riesgo está con la tierra. Nosotros hemos preguntado de manera pública a las autoridades en Colombia que nos digan si este fenómeno, si esta situación que estamos viviendo, no solo, insisto, no solo en Ituango, porque el reporte de desplazamientos que tenemos, no masivos, pero sí uno a uno, también se está dando en Sabana Larga, en el municipio de Briceño y en Valdivia. Y además de la situación del Bajo Cauca, pero por mencionar solo el norte. Entonces el reporte de desplazamientos es en esa zona. Nosotros presentamos un mapa con toda la situación de la megaminería y sobre todo de la multinacional Continental Gold, que ya está explotando en el occidente, y queremos saber si esas carreteras que ya se están construyendo son legales o no, y qué es lo que está pasando con la mina que hay en Briceño, que atraviesa todo el embalse de Ituango, y que hay zonas mineras en Ituango. Queremos saber si esta hipótesis que tenemos tiene relación con la violencia como lo hemos vivido en otras épocas o no, o que nos digan por qué se está dando esta situación, porque queremos entender para poder que se resuelva de fondo esta situación y no sigamos en este ciclo eterno.
Pues, Juan Pablo, la situación es muy crítica y de esto da cuenta también la comunidad y particularmente uno de los sacerdotes que trabaja allí en esta zona rural del municipio y, bueno, de todas las veredas que se encuentran en esta zona en Ituango. Pues escuchemos lo que nos dijo el padre Jonay Tuberquia, sacerdote de esta zona que está pues siendo afectada por grupos ilegales.
Muy buenas tardes para todos ustedes. Desde hace 3 días, los campesinos de algunas veredas de Ituango les ha tocado vivir nuevamente el desplazamiento, dejando sus hogares, cultivos, enseres. Y esto se debe a una fuerte presencia de grupos armados en el territorio, como lo son las disidencias, los paramilitares. Grupos que para nadie es desconocido se están disputando el territorio. Han puesto a nuestros campesinos sin saber qué hacer. Las disidencias les dicen que se tienen que desplazar y los paramilitares les dicen que se deben quedar. El domingo pasado llegaron a Ituango 101 familias desplazadas de las veredas Quebrada del Medio, Alto del Limón y parte de la vereda del Quindío. Y ese mismo domingo, en horas de la tarde, fue amenazada la empresa de transporte, dejando incomunicadas todas las veredas con el casco urbano del municipio de Ituango. Y hoy les ha tocado salir a la vereda del Quindío, a los que faltaban por desplazarse. Debido a que no hay transporte, pues les tocó salir a las 8 de la mañana a pie, con bolsos, con niños y expuestos en la carretera a los grupos que hay. Los desplazados de hoy suman más de 100 personas. Hasta el momento es lo que se tiene de información sobre lo que está pasando en la actualidad en Ituango.
Este es el relato que hace uno de los sacerdotes que trabaja en estas veredas en Ituango, y esta es la realidad de las familias que él ha tenido que ayudar.
El llamado que se le hace al gobierno es la permanencia del Estado en estos territorios de Ituango, y más que militarizar la zona, que es necesario, se necesita inversión estatal. En Santa Lucía, una vereda de Ituango donde mantenemos nosotros y estas veredas cercanas que hoy padecen el desplazamiento, en estas veredas se necesita invertir más en educación. Nuestros jóvenes terminan el colegio y ya no tienen más oportunidades de seguir estudiando. Y cuando estas oportunidades no se dan, quedan expuestos a estos grupos armados. Y si nuestros jóvenes quedan expuestos a estos grupos, la guerra siempre va a continuar. Aquí en el territorio de Santa Lucía y Ituango no contamos con una señal telefónica. No tenemos el derecho a la comunicación. Entonces, cuando suceden estos acontecimientos como el que estamos viviendo, no tenemos ni siquiera la oportunidad o la manera de denunciarlo.
Numeral, le huyo a Andrea. Escribe @Jackier3. Numeral, le huyo a esta maldita guerra que estamos volviendo a vivir. Qué desgracia, ¿hasta cuándo? Y @SRCiens, pues pareciera retomar las palabras del sacerdote, porque escuche lo que escribe. Numeral, le huyo a esa Colombia violenta, a esa Colombia en conflicto. Hay que sentarse y dejar que las palabras hablen más que las balas, por el bien de todos y por prioridad de las generaciones más jóvenes y las futuras. Volvamos a la zona, Andrea, con otro invitado.
Volvamos a la zona y queremos saber qué dice el ejército. Por eso a esta hora saludamos al brigadier general Juvenal Díaz. Él es el comandante de la séptima brigada del ejército. Brigadier general, gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puede usted contar acerca de las acciones del ejército para enfrentar esta situación de los grupos armados ilegales?
Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo me escuchas?
Bien, ahí lo escuchamos bien. Adelante.
Bueno, nosotros hemos venido trabajando en esa área en varios frentes, atacando los factores de inestabilidad de ese municipio. Como lo dice el padre, como lo dice Isabel, pues se requieren obras de carácter social, se requieren obras de infraestructura, y hemos venido trabajando en todos los sentidos para atacar los factores de inestabilidad. Por un lado, el factor de inestabilidad económica. Hay unas áreas, unas veredas donde tenemos cultivos ilícitos, cultivos de coca, y esos cultivos de coca pues generan ingresos para los grupos armados organizados. Esos ingresos le generan la capacidad de comprar armamento, de pagar, como lo estaban denunciando, a las personas, ya sea por trabajar como puntos, es decir, como informantes o como miembros de la estructura armada. Y eso genera que haya dos grupos, la disidencia de la FARC, el grupo del Clan del Golfo, que se peleen en el territorio, que haya zozobra para las familias, zozobra para las madres de familia, reclutamiento de estos jóvenes y desplazamientos como estamos viendo en el día de hoy. Entonces, una prioridad que tenemos nosotros en esa área es la de atacar los cultivos ilícitos y declarar Ituango libre totalmente de cultivos de coca. Ese es un propósito que tenemos y eso nos va a ayudar mucho a arreglar la situación de ese municipio. Yo espero que todas las organizaciones nos ayuden en ese propósito, porque ahí está el origen de todos los males que tiene ese municipio. De otra parte, hemos venido realizando operaciones militares en el sector, no solo contra el grado residual 18, sino también contra el Clan del Golfo. Hemos atendido las alertas tanto de la Defensoría del Pueblo como de las redes sociales. Hemos tenido combates con el Clan del Golfo, ha habido muertos en desarrollo de operaciones militares, lo mismo ha pasado con las disidencias de las FARC. Y en ese momento lo que observamos es unas amenazas que me dicen les están haciendo por teléfono, que han asustado mucho a la comunidad y han generado un desplazamiento. Desplazamiento que, pues, si uno mira las fechas, febrero de 28 de 2016 hubo un desplazamiento. Marzo de 2019, un desplazamiento que también se atendió. Febrero de 17 de 2020, un desplazamiento. Febrero 25 de 2020, otro desplazamiento. Y ahora febrero 17 de 2021, otro desplazamiento. Cuando eso sucede, pues yo me he reunido con las comunidades, hemos ofrecido la presencia militar, se ha solucionado ese problema de seguridad, pero también se han generado algunas ayudas por parte de la gobernación, por parte de la alcaldía, para esas familias que están allá y han retornado a sus parcelas, a sus casas, sin ningún problema. Es decir, esto lo hemos vivido en una forma cíclica, como lo estoy mostrando. Sí. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues estamos allá en Ituango, el general Freddy Coy, comandante de la Cuarta Brigada, realizó un consejo de seguridad en el día de ayer. Ahí se tomaron algunas medidas para desplazar unidades a las veredas donde ellos nos están pidiendo. Vamos a destinar otras unidades en los próximos días para también generar más presencia militar y darle más seguridad a la población civil. Y en este momento se desarrolla en Ituango un comité de justicia transicional para tomar otras medidas ya dentro del protocolo y la hoja de ruta para atender a estas familias que estén bien en Ituango, dentro de las condiciones, que tengan su comida, la sanidad, la dormida, mientras... Sí. Continuamos con el protocolo para generar las condiciones y el retorno de estas comunidades a su vereda.
General Díaz, yo quisiera que profundizáramos un poco más en el tema de los responsables. ¿Quiénes son los que están atemorizando a la comunidad? Porque desde allá hay voces que dicen pues que es muy difícil determinar quiénes son porque pues las intimidaciones no están siendo presenciales. Usted dice que hay una activa presencia en la zona de tanto disidencias de las FARC como el Clan del Golfo, pero ¿son ellos los que están haciendo el reclutamiento? ¿Son ellos los que están además ofreciendo plata, según lo que nos contaba nuestra anterior invitada, hasta 15 millones de pesos a cada joven que se vaya a ser parte de estos grupos al margen de la ley?
Bueno, yo no tengo esa información. Escuché a Isabel Cristina. Vamos a verificarla y vamos a mirar si eso es cierto, qué podemos hacer nosotros para desmotivar a esos jóvenes a que se vayan a esos grupos armados. Porque como lo decía ahora en una rueda de prensa con respecto al combate que tuvimos contra los caparros, ellos se van a esos grupos, ya se vuelven delincuentes, solo les quedan dos opciones, o la cárcel o la muerte en desarrollo de operaciones militares. Es decir, no tienen ningún futuro. Es muy confuso. Cuando uno ve las personas que colocan siempre los mensajes en las redes sociales, es decir, que tienen información de la base, de las personas allá en el territorio, veía un trino hoy que decía que los campesinos se venían con el riesgo de que las disidencias... Hemos recibido información que son llamadas del Clan del Golfo. Entonces, eso es lo que están definiendo allá en el Comité de Justicia Transicional. Eso es lo que va a determinar el general Coy con las otras autoridades para mirar quiénes son los que están haciendo estas ejerciendo estas amenazas, poner las denuncias respectivas e iniciar todos los protocolos para judicializar a los bandidos que están cometiendo este delito contra la población civil.
Pero volviendo al tema del reclutamiento, general, ¿usted entonces no tiene ninguna información de que se estén conformando o reconformando grupos de carácter paramilitar en la zona de Ituango? ¿Eso no es verdad?
No, es que hay que entender el contexto. En la zona de Ituango estaban las extintas FARC, Frente 36, Frente 18 principalmente. Ellos se desmovilizan, se concentran en el sector de Santa Lucía, que fue una de las ETCR que tuvo el gobierno nacional. El Ejército Nacional genera unos anillos de seguridad en esa área y el Clan del Golfo, que ya existe, no se está conformando, trata de tomar las zonas que dejan libres estas extintas FARC. Por eso nosotros estamos desarrollando operaciones militares.
Pero entonces
vamos a incrementar el pie de fuerza en esa área porque los soldados no son la solución, pero son muy importantes para darle tranquilidad a la población civil y evitar que el Clan del Golfo se venga. Es decir,
claro, pero entonces para usted
puede estar reclutando gente, pero ya están conformados. Ajá. Es una organización que no solo tiene injerencia en Ituango, sino también en Urabá y en el sector del Bajo Cauca, que nosotros lo estamos combatiendo con toda la fuerza. De acuerdo a lo que está sucediendo en Ituango, nosotros ya tenemos planeada una operación. El año pasado también se dio la misma información de un plan mil que se iban a tomar realizamos las operaciones restrictivas y generamos las condiciones para que la población volviera allá. Entonces, estamos hablando de febrero 17 y 25 de 2020 y estamos hablando de febrero 17 de 2021, que nos coincide la fecha del desplazamiento. Vamos nosotros a revisar también el histórico del año pasado, las acciones que se tomaron, y nuestro propósito es generar las condiciones para que estos campesinos y campesinas y sus hijos puedan retornar a esas áreas con toda la tranquilidad como sucedió el año pasado.
General, quiero preguntarle entonces si pese a estos esfuerzos, ¿usted le parece que es insuficiente? ¿Ustedes necesitarían más apoyo por una zona tan difícil por parte del ejército, no solamente la jurisdicción suya, sino más apoyo? ¿Se estaría perdiendo entonces la guerra contra estos grupos que ya son tantos y tienen tanto tiempo?
Sí, le pregunto si usted considera que necesitan más ayuda. ¿Están quedándose solos? ¿No son suficientes sus hombres para combatir esta guerra contra estos grupos armados ilegales?
No, nosotros tenemos la capacidad, tenemos los hombres, tenemos una estrategia, la vamos a implementar. Ustedes saben que la guerra es flexible. Tenemos que mover los hombres de un lado al otro dependiendo de la situación. En este momento nos toca atender lo que está sucediendo en Ituango para proteger a la población civil. Lo vamos a hacer y tenemos la capacidad para hacerlo.
Pues, General Juvenal Díaz, comandante de la séptima brigada del Ejército, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. También gracias, Isabel Zuleta, por acompañarnos. Y Juan Pablo, tenemos en línea a una persona que ha sido víctima de la violencia y que ha estado, pues, alejado de Ituango, pero que tiene su familia allí. Y su familia lo ha llamado para decirle que efectivamente han sufrido desplazamiento en los últimos días. Cambiaremos su nombre y lo llamaremos Pablo. Pablo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué le dice su familia? ¿Cuál es la realidad de lo que han tenido que vivir en estos días?
Sí, buenos días para todos. Gracias a la W. Lo que pasa es que Ituango, como sabemos, es un municipio muy estratégico para los grupos armados. Pues Ituango tiene unos corredores para los grupos armados importantes porque sabemos que Ituango se comunica con el Bajo Cauca, con el sur de Córdoba, con Peque, con Briceño. Entonces, en estos momentos, lo que dice el general, es muy difícil también pues por todo el corredor y Ituango es un municipio muy extenso. Pero sí, en estos momentos sabemos que el proceso de paz, pues la antigua paz se movilizó, salió una disidencia, también está entrando el Clan del Golfo, entonces hay una disputa territorial, eso es lo que se sabe en Ituango. Todo el mundo lo sabe, una disputa territorial entre dos grupos. Y en el medio está la población campesina. Sabemos que las disidencias, pues, como le han matado ya a su jefe, entonces yo creo que se encuentran en un estado de ellos de desesperación. Quieren que los campesinos se salgan a desplazarse para que entre la fuerza pública, porque sabemos que esa disidencia, con la fuerza pública ellos se camuflan. Porque quedan como le dijera yo, en la fuerza pública a un lado y como entran los otros, entonces ya la fuerza pública tiene que combatir los dos. Sí. Antes le queda muy difícil para combatir los dos grupos y en esos ahí se quedan ellos en ese corredor.
Don Pablo, hace un instante nos contaba la líder de la organización Ríos Vivos de llamadas que están recibiendo habitantes de la zona ofreciéndoles plata para integrar grupos paramilitares. ¿A usted sus familiares le contaron algo de esto o ha tenido alguna información sobre estos ofrecimientos de dinero para irse a la ilegalidad?
No, en el momento no. Lo que sabemos es que las disidencias están desesperadas, entonces quieren que entre la fuerza pública y entran los otros grupos. No, pues yo creo que sabemos que en el momento todavía pues de plata, no, los familiares no me han dicho eso. Lo que sabemos es que hay un grupo que quiere que se desplace y los otros que no se desplacen. Entonces, yo creo que esa es la problemática y que también le faltó inversión social al Estado cuando se movilizó la antigua FARC. Entonces el campesino lo encuentran como imagen y pues lo encuentran desprotegido, no hay conectividad, no hay las carreteras en mal estado, la economía y tengo el café y muchas veces no hay ese apoyo tan importante al campesino por el café o otra por la agricultura. Entonces yo creo que se aprovechan de la escasez de la gente que no tienen y los pelados salen metiéndose a los grupos ilegales por falta de oportunidades también, que no tienen, terminan el bachillerato y para dónde cogen, para ninguna parte. Entonces yo creo que eso es más que todo que el Estado le toca mirar, ¿no? Cuando se dio el proceso en Santa Lucía pensamos que el Estado iba a llegar, toda la institucional iba a llegar a Santa Lucía, a las veredas, y no fue así. Lo que hubo una problemática antes que querían que se salieran, otros que no podían. Entonces yo creo que eso es culpa también del Estado.
Pues Pablo, usted lo ha dicho, su testimonio refleja lo que está sucediendo allí en esta violencia que se vuelve cíclica por falta de oportunidades y por presencia y disputa de grupos ilegales por el territorio. A nuestros invitados, muchas gracias, Pablo, Isabel Zuleta, el general Juvenal, y quedamos muy pendientes, Juan Pablo, de la respuesta de la gobernación de Antioquia. El secretario de gobierno está allí, está en Ituango, está hablando con el alcalde de esta zona y con las autoridades. Sin embargo, quedamos pendientes que nos atienda el secretario de gobierno, Luis Fernando Suárez, por parte de la gobernación de Antioquia.
En Carulla creemos en las segundas oportunidades, por eso